COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
He dejado sonar un poquito más porque muchas veces cortamos antes de tiempo y no escuchamos en todo su esplendor las sintonías que tenemos, por ejemplo, el equipo de deportes. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, son y 31, las 3, hoy es viernes, es 20 de mayo de 2022, arrancamos nuestro último programa de la semana y es cierto que quizá podríamos pensar que a estas alturas del mes de mayo, ya prácticamente que acariciando con la yema de los dedos el mes de junio, lo que es lo mismo, si coges aire con un poquito de fuerza ya, casi que empieza a oler a verano, sobre todo con este día tan caluroso que tenemos hoy aquí en la provincia de Pontevedra. Podrías pensar, permíteme que te diga que equivocadamente, que teniendo en cuenta que mañana acaba la Liga en Primera División, poco a poco se va esfumando todo lo relacionado con la información del mundo del deporte. Pues nada más lejos de la realidad. Y para muestra un botón, atención a lo que tenemos por delante este fin de semana, con varios de nuestros equipos que se juegan muchas cosas en relación a su futuro más inmediato. Uno de los casos quizá más concretos, el del Cisne de Pontevedra, que después nos vamos a detener en el partido importantísimo que tiene el conjunto cineísta mañana frente al filial del Barça, frente al Barça B, pero si el Cisne es capaz de sumar con dos puntos, de terminar con victoria su partido de mañana en el Municipal ante los suyos, ante su gente, va a conseguir el ansiado retorno a la Liga Sobal de un equipo pequeño, de un equipo humilde como es el Cisne en Pontevedra. Pero no podemos quitar ojo tampoco, por ejemplo, al Coruxo, que ya está de camino al Ayuntamiento de La Nucía, en la provincia de Alicante, para este domingo disputar el primero de los que ojalá sean dos partidos, esa doble eliminatoria para conseguir el ascenso a Primera Federación, una categoría que quiere abandonar el filial del Celta, que necesita ganar mañana en ese partido frente al Racing de Ferrol, que se ha trasladado a Balaídos y que se ha movido también en el horario, hasta las 8:30 de la tarde, porque se han dado cuenta, a buenas horas mangas verdes, en la Federación, de que este fin de semana iba a hacer calor. El partido, la jornada iba a ser a las 6:30, pero como va a hacer calor en toda España, han decidido mover la jornada en su conjunto a las 8:30 de la tarde. Así que mi recomendación personal, si me lo permites, es que bajo ningún concepto te despistes, porque sí, estamos apurando el mes de mayo, pero quedan todavía muchas cosas por decidirse. Así que arrancamos un prometedor Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a Rodrigo Rodríguez, que ha vuelto a su sitio habitual, al otro lado del control de sonido, al otro lado del cristal, junto con Tonecho Vilela, Ricardo de Miguel, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, 87.8 si estáis en Vigo, área de influencia, 106.4 si estáis en la capital de la provincia o alrededores. Esto es Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando.
Arrancamos con el Celta, porque es verdad que el partido de mañana en Mestalla es absolutamente intrascendente, más allá de que el equipo del Chacho Coudet puede terminar, si consigue los 3 puntos y en función del resultado de Osasuna, en la novena posición. Ya sabéis que la posición en la tabla, la posición definitiva en la tabla que ocupe el Celta, va a determinar la cantidad de millones de euros que va a ingresar por derechos televisivos el conjunto vigués la próxima temporada. Más allá de eso, el partido es absolutamente intrascendente. Pero es verdad que en la actualidad del Celta hay muchos temas de interés. Lo primero, después de haber dado la matraca durante las últimas horas, desde la tarde del pasado miércoles, con el tema de las fotos en negro en las redes sociales del Real Club Celta, por fin hemos salido de dudas. Ya conocemos cuál va a ser la segunda equipación del Celta de cara a la próxima temporada 22-23. 23. La camiseta es negra, con los ribetes en dorado y con una serie de cuadros que aparecen esparcidos por la camiseta, que también son en color dorado. Como suele ser habitual, cuando este tipo de cosas pasan, sobre todo en las redes sociales, todo el mundo pues tiene, por supuesto, por descontado, derecho a opinar. Hay muchos detractores de la nueva camiseta, hay otros que están absolutamente encantados. Como todo el mundo opina, pues yo no me voy a quedar atrás. A mí, reconozco que la segunda equipación, que a mí, la camiseta negra con los temas dorados, a mí, reconozco que me gusta. Como digo, en lo puramente deportivo, cerramos la temporada mañana en Primera División, 5:30 de la tarde, sábado, en Mestalla, Valencia-Celta, con arbitraje de Cordero Vega y de Medie Jiménez en el VAR. Bajas en el Celta, muchas. Cervi, Beltrán y Hugo Mayo. La duda de Nolito, que en principio parece que va a poder llegar a tiempo para, cuanto menos, poder tener algunos minutos. Y si Nolito llega a tiempo para el partido de mañana, el entrenador ha decidido que le va a dar minutos para que se pueda despedir del celtismo como el sanluqueño desea, que es sobre un terreno de juego. Recuerdo que además, en principio, salvo sorpresa, porque esta tarde a eso de las 5:15 aproximadamente vamos a tener la rueda de prensa del Chacho y conoceremos la lista de convocados. Parece que Murillo, después de ser expulsado en el Camp Nou y de perderse por lo tanto la última convocatoria del último partido de Liga, Murillo va a estar por lo menos en la lista de convocados para desplazarse a la capital del Turia. El 11 de mañana, Dituro en portería, Kevin, Aidó, Araujo y Galán en defensa, con Renato Tapia sustituyendo al lesionado Fran Beltrán, Bryce, Cervi y Denis en el centro del campo, arriba Gallardo y Yago Aspas, que necesita marcar para intentar conseguir el premio Zarra, máximo goleador nacional de la temporada. Y más teniendo en cuenta, aunque solo sea para meterle el dedo en el ojo a Luis Enrique, que el próximo lunes va a dar lista de convocados para los próximos compromisos de la selección española. Como decía, el Celta se juega a ser noveno clasificado si es capaz de ganar su partido y si Osasuna no consigue los 3 puntos en su encuentro de este fin de semana. Así está el Celta. Vamos a saber un poco más de un Valencia en el que bajan las aguas revueltas. Me voy a COPE Valencia, compañero José Manuel Segarra. ¿Cómo llega el conjunto Che de cara al partido de mañana? Si es que se habla algo de fútbol ahí en la capital del Turia. ¿Qué tal, compañero Segarra? Buenas tardes.
¿Qué tal, peón? Aquí en Valencia el titular es todo menos fútbol. O sea, del partido de mañana no se habla nada, no se le ha preguntado a Bordalás y no hay ninguna referencia ni en la prensa, ni en la radio, ni en la tele. Porque aquí todo está centrado en la protesta previa al partido contra Meriton, en los audios que se han desvelado por parte del presidente del Valencia y en el guirigay que tenemos montado aquí, vamos, de manera permanente. Si quieres te puedo dar un par de pinceladas, y es que Paulista va a regresar al equipo y que los Hugos se caen por lesión, tanto Guillamón como Duro, y que la imagen en Mestalla mañana va a ser el vacío total. La noticia estará fuera y no dentro del campo.
Madre mía, a veces nosotros, gracias Segarra desde COPE Valencia por esa última hora del conjunto Che, nosotros a veces nos quejamos de que se habla muy poco de fútbol en Vigo. Lo que está pasando en Valencia tiene tela. Para muestra, la rueda de prensa esta mañana de Pepe Bordalás, del entrenador del conjunto Che, en el que de los 21 minutos que ha durado su comparecencia ante los medios informativos, apenas en un par de respuestas, ha pasado simplemente con una pincelada por encima del partido de mañana. Dice Bordalás que quiere centrarse únicamente en el fútbol a expensas de que, como nos decía Segarra, mañana Mestalla pueda ser un hervidero en contra de los actuales directivos del Valencia.
Yo estoy centrado como técnico en que el equipo, bueno, pues en el último partido en casa, con nuestra afición, pues hagamos un buen partido y que la imagen sea buena. Eso es lo que he insistido y lo que hasta hoy, hasta la última sesión, para que mañana el equipo pues acabe de la mejor manera posible. Tenemos la posibilidad de mejorar la clasificación ganando mañana al Celta, que no va a ser un partido fácil. Y eso es lo único que estoy pensando, sinceramente.
Dadas las actuales circunstancias que rodean al Valencia Club de Fútbol, en el día de ayer trascendió que Bordalás se había reunido con los capitanes de la primera plantilla. Quiso pasar muy de puntillas también el entrenador del Valencia por este tema, pero dijo que lo que sí les ha pedido a sus futbolistas es que de cara al último partido de Liga intenten centrarse, dentro de lo posible, únicamente en lo deportivo.
Yo les trasladé a los chicos que, bueno, pues que intentaran como capitanes, pues que el equipo no se desconecte, que demos una buena imagen, que consigamos una victoria y que, bueno, pues los aficionados se queden con una sensación buena de que el equipo en ese último partido pues hemos sido capaces de dar una buena imagen y de, si es posible, conseguir la victoria.
Por cerrar el capítulo del partido de mañana, 5:30 Mestalla entre Valencia y Celta, pido disculpas, fe de ratas. He mencionado en un posible 11 de mañana por parte del Chacho Godet a Renato Tapia. Renato Tapia vio la 10ª cartulina amarilla en el último partido del Celta, por lo tanto el internacional peruano evidentemente no va a poder estar en la convocatoria y evidentemente tampoco en ese 11 inicial. Veremos qué decisión toma el entrenador argentino, porque lo cierto es que no tiene muchas opciones. A día de hoy tan solo cuenta con 13 jugadores del primer equipo para organizar esa convocatoria. En cuanto al mercado, informa hoy el diario L'Equipe, el prestigioso diario francés, que Denis Bouanga, extremo izquierdo del Saint-Étienne, es un futbolista que al parecer, según esta información del diario L'Equipe, estaría, o en el que estaría muy interesado el Celta para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Y en el día de ayer, en un encuentro con empresarios de la ciudad olívica, en el círculo de empresarios aquí en Vigo, estuvo Marián Mourinho, a la que se le conoce beneficio, pero no oficio, por lo menos relacionado directamente con el Real Club Celta. Marián Mourinho habla, no sabemos por qué, pero habla en nombre del Celta. O bueno, no sabemos por qué, sí, lo hace en calidad de la hija del presidente. Y ha hablado sobre la posibilidad de que ella o el nieto de Carlos Mourinho sigan la línea de sucesión una vez que el presidente Carlos Mourinho decida echarse a un lado y dejar la directiva del Real Club Celta.
Nosotros nos hemos preparado para afrontar las responsabilidades que hemos ido teniendo, ¿no? Yo es verdad que soy la persona que más le ha acompañado de la familia en este proyecto. Me veo en este momento en España, sí, mis hijos están establecidos aquí, mi marido, la empresa, mis padres están aquí, todos estamos muy contentos, tenemos a las dos familias aquí, con lo cual el sentido común y la lógica te dice que nuestro futuro está más aquí que allí.
De hecho, reconoce María Mourinho, la hija del presidente, que tanto ella como su hijo Carlos han acompañado en estos últimos días, no es la primera vez que sucede, en reuniones de trabajo al presidente Mourinho en la capital de España.
¿Cuántos años será? No lo sé. ¿Quién estará preparado en ese momento? ¿Dónde estaremos cada uno de los familiares o no en ese momento para asumir esa responsabilidad? Pues lo dirá el tiempo, ¿no? Pero que nos preparamos todos los días para ellos y que él nos lleva a todas las reuniones. Estuve lunes, martes y miércoles en Madrid con él y con mi hijo, y estuvimos en las reuniones de trabajo los tres, ¿no? Entonces dices, bueno, al final estamos todos siempre escuchando, empapándonos de todo lo que pasa, de sus proyectos, de su visión, y si en algún momento hay que asumirla, pues se asumirá.
Conflicto, Carlos Mourinho, Denis Suárez. La hija del presidente, María Mourinho, lo tacha como una decisión difícil.
Yo creo que es una estrategia clara, un objetivo, o sea, se ha marcado una línea en el club, y hasta ahí se ha ido. Que siempre el popular va a ser el artista, lógicamente, los héroes son ellos juegan en el campo, ellos meten los goles y la gente los va a apoyar, y eso lo tenemos muy claro. El entrenador, los jugadores, siempre van a estar por encima de la directiva o el presidente o quien tome las decisiones.
Se puede estar más o menos de acuerdo con la hija del presidente Mourinho, con María Mourinho, pero lo cierto es que los populares pueden ser uno o pueden ser otros, pero la realidad es que el Celta está tapando con el tema de la agencia de representación de Denis Suárez y la salida de un crío de la cantera al Real Madrid como Brian Bugarín, la realidad. Y es que si Denis amplía su contrato y se queda la próxima temporada, va a pasar a ser el futbolista mejor pagado de la actual plantilla. Y la realidad es que el Celta no quiere hacer frente a ese, digamos, precontrato o ese acuerdo al que en su día llegó con el futbolista de Salceda de Caselas. Lo demás puede ser popular o impopular. Pero esto es decir la verdad. Popular o impopular no lo sé. Desde luego milongas a veces nos cuentan las que quieren.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Por
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y seguimos porque todavía tenemos más fútbol. Saludo a Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En primera ref, mañana 8:30 en Balaídos, Celta B, Racing de Ferrol.
El Celta B que busca asegurar de manera matemática su presencia en el playoff de ascenso, mientras que el Racing tiene virtualmente asegurada ya esa tercera plaza de la clasificación. Habla el entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, que dice que este Celta B es un equipo muy a tener en cuenta.
Sí, jugamos ante un buen equipo, que está cuarto en la clasificación. y tiene una gran plantilla. No tienen matemáticamente el playoff aún y van a salir con todo, y igual que y nosotros intentaremos competir y intentar ser mejores como intentamos siempre. Luego veremos a ver qué pasa, ¿no?
Además, también dio su opinión el técnico del Racing de Ferrol sobre qué le parece a él y a la plantilla tener la posibilidad de poder jugar en Balaídos.
Bueno, a mí me gusta que los campos sean buenos, que sean estadios, que pueda ir la gente. Y yo creo que a los jugadores les motiva más jugar en un buen estadio, en un buen campo. Yo recuerdo cuando era jugador que estaba deseando ir a esos grandes campos, ¿no? Y poder competir y demostrar pues las condiciones que tienes, ¿no?
Y en segunda ref empieza la fase de ascenso para el Coruxo, Estadio Camilo Cano de la Nucía, en la provincia de Alicante, domingo 7:30 de la tarde, Peña Deportiva Coruxo, Ricardo.
Sí, un Peña Deportiva que finalizó tercero la competición regular en el grupo 3. Cabe señalar, importante, que en caso de empate al final de los 90 minutos habría prórroga, y en caso de que tras la prórroga también se siga manteniendo la igualdad, sería el Peña Deportiva quien avanzaría por haber finalizado la temporada regular en mejor posición. El equipo de los hermanos Montes ya ha puesto rumbo a Alicante esta mañana. Habla el delantero del Coruxo, Youssef Al-Watani, que dice...
No es nombre fácil. Lo que importa es que Josef es nacido en Marruecos, pero sí, es más de Vigo que cualquiera.
Y que ha hecho un temporadón además en esta segunda vuelta con 9 goles, y dice que quiere conseguir, como no podía ser de otra manera, algo bonito en este playoff de ascenso a Primera Federación.
De un partido especial, es el playoff, y nada, con confianza nos toca un equipo jodido, pero bueno, vamos con todo, estamos preparando bien la semana y hay que darle todo ahí en el campo. No hay excusas, o sea, tenemos que ir a por el partido y tenemos que demostrar que podemos hacer algo bonito este año, y son 90 minutos, como has dicho.
Y es que hasta el propio futbolista del Coruxo, que admite que cuando llegó él en el pasado mercado invernal no había nadie en la plantilla del conjunto vigués que pensase que esto era posible, que era posible que el Coruxo estuviera en este playoff de ascenso.
O sea, ¿quién dijo que no? ¿Cómo vamos a pelear por el playoff? O sea, nuestro objetivo era solo para salvarnos, y al final nos acercamos ahí al playoff y íbamos creciendo ahí poco a poco. Y nada, nos toca ahora este premio, ¿sabes? A disfrutarlo y podemos hacer algo. O sea, estamos confiados que vamos a hacer algo. Estamos deseando que llegue el domingo para jugar ese partido, porque es un partido importante para nosotros.
Por último, y aunque la afición no podrá desplazarse más a por la distancia y también por la fecha del partido, dice Youssef que sentirán sin duda el apoyo desde la distancia.
Sí, la verdad es importante, si siempre la afición juegas con ellos, que siempre... O sea, es un partido muy lejos, yo no creo que va a estar con nosotros en la afición, pero yo creo que van a estar apoyándonos desde lejos, seguro.
Por último, un último apunte en cuanto al mundo del fútbol. El Arosa comunicaba en la última hora del día de ayer, jueves, que prescinde de Rafa Sáez como la figura del director deportivo del conjunto arlequinado.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Seguimos, 48 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En balonmano, Liga Sobal, mañana a las 5, último partido del Frigoríficos de Morrazo en el pabellón de Ogatañal, ante su público, ante un rival de enjundia como es Ademar de León. Último partido en casa, ante sus aficionados, para jugadores como Dani Fernández, David Iglesias o Carles Asensio. En división de honor femenina, mañana juegan nuestros dos equipos. A las 7 el primero, en Asangriña, Mecalia Atlético Guardés, que recibe a Balonmano Málaga Costa del Sol, o lo que es lo mismo, el equipo que privó a las chicas de José Ignacio Prades de alzarse con el título de Copa de la Reina, disputado, fase final, disputada en San Sebastián hace ya algunas semanas. Pero Prades lo tiene bien claro, lo de mañana no es en absoluto un partido para la revancha.
Bueno, no creo que la palabra más adecuada sea revancha, ¿no? Hay ganas de hacerlo mejor, hay ganas de superar un partido complejo y complicado, pero bueno, no se trata de revancha, yo creo, ¿no? Se trata sobre todo de bueno, que necesitamos los dos puntos, sobre todo para seguir optando a competición europea, y bueno, nosotros todavía tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no?, para conseguir nuestro objetivo.
Por su parte, una hora después que el Guardés, saltará a la palestra en la cancha del balonmano Elche, el balonmano Porriño. En división de Honor Plata, el partido, sin duda, el partido de esta jornada, que se juega en horario unificado, se va a disputar en el Municipal de Pontevedra. Mañana a las 7 de la tarde, Cisne-Barça B. Si el Cisne gana, si el equipo pontevedrés gana, será nuevamente equipo de la Liga Sobal. El entrenador ayudante de Jabato es Marcos Otero, conocido como Quiños. Hola, mister, ¿qué tal? Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Marcos, ¿es ahora o nunca o tampoco hay que ser demasiado tremendistas en referencia al partido de mañana?
Hombre, vamos, por suerte aún tendríamos otra oportunidad la semana que viene, pero ya posiblemente sería una final a cada perro con Sagunto y en su casa, y sería más complicado, así que teniendo la opción de poder hacerlo en casa delante de tu gente, en el que normalmente hemos estado compitiendo muy bien, últimamente estamos compitiendo bien, pues hombre, no es una finalísima, pero sí que es un partido que tengo muchas ganas.
Claro, pues lo que está claro, Quiños, es que la ocasión es pintiparada para vosotros. Teniendo esta penúltima jornada, frente a un rival como el Barça B, y encima jugando ante vuestro público en casa, lo suyo es conseguirlo mañana, ¿no?
Hombre, por supuesto, si te lo dicen a principio de liga, si lo firmas, vamos, lo firmamos todos, el poder disputar un partido con un rival de esta categoría, en nuestra casa, entre nuestra gente, después de esta dinámica, o sea que lo tienen todo para ser una buena tarde de balonmano, esperamos tener no tener nervios y llevar bien el partido.
¿Cómo esperas tú el partido de mañana? Porque lo que está claro es que el Barça B va a pagar cara a su piel. Tienen claro los azulgranas que ellos también, si estamos diciendo que el Cisne puede ser mañana el ascenso y si no espera la última jornada, para ellos es lo de mañana. Si mañana pierden, ya automáticamente se quedan sin opciones.
Sí, ellos realmente nunca tienen opciones al ascenso porque no pueden acceder para la máxima categoría. Ellos realmente compiten todo el año con esa soltura, que no tienen objetivos clasificatorios. Pero por eso también, compitiendo como compiten sin objetivos durante todo el año, gana cualquiera, porque es el objetivo que tiene formar jugadores de cada primer equipo y siempre la exigencia que tiene un club como ellos, vendrán aquí pues a ver un partido bonito, a jugar contra un rival complicado y a intentar poner las cosas complicadas e intentar sacarlo adelante.
¿Y los chicos del Cisne, cómo están? ¿Cómo habéis tenido que organizar o que tratar la semana, no solo a nivel físico? También imagino que esta semana especialmente trabajo a nivel psicológico.
Sí, sí, sobre todo que bueno, que un partido duro como fue el del sábado, que llegue en las mejores condiciones. Llegado ya este momento de la temporada, pues ya lo que le podamos decir ya está de sobra, ya conocen lo que queremos de cada uno y sobre todo pues tratándolo con la mayor normalidad posible. Lo bueno que tenemos es que nuestro objetivo no es el ascenso, en ningún momento nos ha metido presión, entonces hemos intentado llevar toda la semana siempre con la misma normalidad, si estuviéramos primeros o estuviéramos por detrás. Y bueno, tratándolo con normalidad, sabiendo, bueno, evidentemente, pues más prensa de lo habitual, pues más llamadas de amigos, más cosas, pero bueno, tratándolo con normalidad para que se centre solo en el partido, que en hacer un buen partido, en jugar bien delante de nuestra gente y sobre todo para nosotros, que llevamos el año peleándolo y nada más.
Pues dicho todo esto, Quiños, mañana a eso de las 8:30, entre las 8:30 y las 9, que podamos contar que el Cisne vuelve a ser nuevamente equipo de la Liga Sobal.
Pues ojalá sea así, muchas gracias.
Marcos Otero Quiños es el entrenador ayudante, es el segundo entrenador de Jabato al frente de la plantilla del Cisne. Además, por su parte, en este mismo grupo, por el ascenso, el Novar recibe a la misma hora también a las 7, insisto, jornada en horario unificado al Alicante, por la permanencia ya sin nada en juego, mismo horario, pero desplazados, porque en el Municipal juega el Cisne, al pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra, el Teucro va a recibir a Caja Sur de Córdoba.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y sí, este fin de semana es un fin de semana importante porque la Fórmula 1 llega a nuestro país, llega al circuito de Montmeló en Barcelona, pero la Fórmula 1 del mar la vamos a disfrutar nosotros. Esta mañana ha tenido lugar la presentación en el Monte Real en Bayona de la prueba de las 52 superseries de vela. Empezamos en Bayona y durante las próximas semanas vamos a ir a sitios tan ilustres como Cascais en Portugal, como Puerto Portals en Mallorca, irán hasta Italia y terminarán las 5 pruebas en Barcelona. Es para nosotros un honor recibir en esta casa, en la sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, al director de esta maravilla de prueba de las 52 superseries, Agustín Zulueta. Director, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Agustín, ¿cómo le ha recibido Galicia esta mañana?
Bueno, con un sol radiante, un paisaje espectacular, no parece que estamos en el norte de España, pero la verdad es que fantásticamente y encima con buen viento, con lo cual nos espera una semana de regatas, yo creo, muy, muy, muy buena.
Vamos a empezar por una pregunta muy sencillita, Agustín. Lo primero, para los oyentes de la cadena COPE, el que esté pensando de qué está hablando esta gente, ¿qué son las superseries?
Bueno, las 52 superseries es un circuito de monocascos, de embarcaciones de vela, de un solo casco, es el, yo diría que el circuito por excelencia a nivel mundial, y bueno, para la gente que no lo conozca, yo creo que la mejor forma de definirlo es que esta semana en Bayona se va a concentrar los mejores navegantes, los profesionales del mundo de la vela, los mejores del mundo durante una semana.
El tema de la comparación de que llevemos diciendo desde hace meses es que el Monterreal organiza la primera prueba de la Fórmula 1 del mar. ¿Por qué la comparación? ¿Cómo podemos hacer esa similitud para nuestros oyentes?
Hombre, yo creo que la verdad es importante destacar que es la primera vez que estamos en Galicia, es la primera vez que estamos en este club. El club ha hecho un gran esfuerzo por acogernos aquí y bueno, no nos olvidemos que el Monterreal Club de Yates tiene un prestigio a nivel internacional muy grande. Fue de hecho el primer club en España en desafiar la Copa América, ha tenido miles de ocasiones para celebrar campeonatos del mundo, regatas de muy alto nivel, campeonatos de España Match Race, y yo creo que es obvio que eso es una sede que vamos, que las 52 Super Series antes o después íbamos a visitar.
Estas embarcaciones, hacía usted referencia en su llegada a Galicia esta misma mañana, al sol radiante que vamos a tener desde luego en la jornada de hoy, parece que en la primera parte del día de mañana sábado, a ver si a partir de la tarde del sábado no se empieza a complicar, pero quería preguntarle por las condiciones de viento. ¿Estas embarcaciones tan características, estos monocascos, necesitan de unas características de viento específicas o no es el caso?
Bueno, no es el caso. Yo te diría que estos barcos casi navegan con cualquier condición más o menos normal, es decir, a partir de 5 nudos ya navegan y hasta 25-30 damos la salida, con lo cual es muy difícil que se cancele una prueba por viento. Bueno, suele ser más probable por falta de viento, pero para eso tiene que haber una calma total.
Y en cuanto al recorrido, ¿va a transcurrir todo por la ría de Vigo? ¿Se tiene pensado asomar un poquito el hocico de las embarcaciones a las maravillosas Islas Cíes que tienen preparado?
Bueno, el campo de regatas es un barlovento sotavento que va a estar justo enfrente de las Islas Cíes, ¿no? Digamos que al final de la ría de Vigo, y es allí donde los barcos van a disputar todas las mangas.
La última, Agustín, si le parece, le dejo nuestros micrófonos abiertos para que invite a todos los amantes de la vela, que además usted sabe bien que aquí en las Rías Baixas son muchos, para que se acerquen al Monterreal, se acerquen a Bayona, se acerquen a nuestras costas y disfruten de una competición de tanto prestigio como estas 52 Super Series.
Yo creo que va a ser un acontecimiento muy importante para toda la Ría de Vigo y para todos los amantes de la vela en general. Van a poder disfrutar de una espectacularidad increíble estos barcos en cuanto levantan las velas, ya imponen, y más en un ambiente y un escenario tan bello como son las Islas Cíes y todas las Rías Gallegas. Y yo creo que verlos navegar va a ser un espectáculo, por lo cual invito a todos los gallegos, no solamente a los aficionados a la vela, también a todos los aficionados al mar de una manera o de otra, o a cualquier amante del deporte que venga a ver esto, porque va a ser una ocasión única.
Pues dicho queda, don Agustín Zulueta, el director de las 52 Super Series de vela, que la próxima semana van a transcurrir y van a dejar una imagen absolutamente impresionante en las aguas de la Ría de Vigo. Infinitas gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE y que sea un rotundo éxito lo que vamos a vivir desde hoy mismo con la presentación e insisto, durante toda la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros.
Una competición en la que toman además la salida, van a tomar la salida durante los próximos días, embarcaciones de todo el mundo, las 10 mejores embarcaciones monocasco de todo el mundo que van a competir en un espectáculo sin igual por las maravillosas aguas de la Ría de Vigo. Entre tanto, sin descuidarnos, que su majestad Juan Carlos, don Juan Carlos, va a estar también, veremos si navegando o no, pero va a estar en Sanxenxo durante todo este fin de semana. Antes de marcharnos, Ricardo y Miguel, contamos más cosas. Cita también importante la de mañana, baloncesto en silla de ruedas, el Anfib a disputar la Copa.
A partir de las 9:30 de la mañana en Málaga, cuartos de final de la Copa del Rey para el Anfib. Un partido complicado ante el poderoso Mideva Extremadura. Te cuento además que los jugadores del Anfib, Enrique Lorenzo, Agustín Alejos y Julio Vilas, han sido de nuevo convocados con la selección española de baloncesto en silla de ruedas.
En fútbol sala, cuando juegan Marín y Pollo Pescamar.
El Pollo Pescamar defiende la tercera plaza mañana, recibiendo a las 5:30 a Peñas Plugis. También mañana, 1:30 después, a las 6:30, visita el Marín Futsal al Torcal.
En piragüismo, en Rachiche, en la República Checa, aquí hay que hablar un poco de todo. Ya tenemos el Mundial en marcha.
Sí, y ha empezado bien la cosa, porque en el K4-500, capitaneado por Teresa Portela, lograron el pase directo a la final. Después fue el turno del C2-500, Adrián Sieiro y John Antonio Moreno también lograron acabar su manga en primera posición y el billete para la final. Germade, con también el K4, avanza a la siguiente fase y por la tarde llegará el turno de más palistas, por ejemplo, de la Olímpica Antía Jacome.
Germade en el Halcón Milenario, lo que es lo mismo el K4. Y en esgrima, Ricardo, quinto puesto para la viguesa Judith Rodríguez.
Sigue cosechando éxitos, no pudo subirse al podio esta vez en Tailandia, pero firmó, como bien decía Santi, un aceptable quinto puesto en una modalidad en la que no es especialista.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias, buen fin de semana.
Gracias, Santi, igualmente.
Lo mismo os deseamos a todos, fin de semana muy pero que muy deportivo. De todo lo que suceda, sábado y domingo daremos buena cuenta aquí el próximo lunes, como siempre, a las 3:30. A disfrutar mucho, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.